21 para todos. Aquí estamos en ESPN Radio Fórmula con algunas notas frescas del día. Toda la información y todo el análisis la próxima hora para ustedes. Así que no se despeguen de esta señal en ESPN, tampoco en su estación de radio. Por todo lo que les ofrece Radio Fórmula, Juventus no pudo ganar la Supercopa de Italia. Han perdido contra la Lazio en Riyad, la capital de Arabia Saudita. 3-1 el marcador final. Cristiano Ronaldo termina por no pesar como lo hubiera querido en el partido. Así que les hacen la misma travesura los capitalinos de hace 2 años, cuando también les ganaron con 3 goles anotados la Supercopa de Italia. Así que van a tener una feliz Navidad los hombres de la Lazio. Por otra parte, en el fútbol mexicano, Jesús Corona renovó por 1 año con el Cruz Azul. Lo hicieron oficial a través de sus redes sociales hace algunas horas. Esto pues toma relevancia después de que han contratado a Sebastián Jurado, JJ Corona, que llegara para la Noria en el 2009. Que todavía no ha podido conseguir el título de liga, se va a quedar una temporada más completa, el año futbolístico entero. Y tenemos esta encuesta para ustedes en @ESPNRF. ¿Le afectará a la América jugar la final contra Rayados después de parar 18 días? Es que ha llegado el momento de que nos metamos en serio en el tema de la final del torneo mexicano. Una semana rara con Navidad, pero también con mucho fútbol y tema para platicar. Así que participen en la encuesta. Nosotros lo vamos a debatir en compañía de León Lecanda. ¿Cómo estás?
Bien, mi querido Toño, qué gusto.
Qué gusto verte, León.
Saludarte al aire. Y en estas fechas que son muy especiales, mucha gente ya está de vacaciones, pero todavía en el fútbol mexicano tenemos la final pendiente, mi querido Jesús, entre las Águilas del América y los Rayados de Monterrey.
Jesús Humberto López, buenas tardes.
Toño, buenas tardes. León, también un gusto saludarte, amigos de ESPN Radio Fórmula. Sí, efectivamente, la mano, perdón. imposible dártela, mi querido Toño, pero bueno, aquí estamos. En efecto, viene la Navidad. Y después ya la final del fútbol mexicano. Pero vamos a arrancar un poquito internacionales, hablando, Toño, de la Società Sportiva Lazio, la primera escuadra de la capital, que le vuelve a indilgar una derrota en muy poco tiempo. La última ocasión que se enfrentaron fue en la Liga 7 de diciembre, 3-1, mismo marcador que se dio en la final de la Supercopa de Italia.
¿Y qué piensas, León, de que Cristiano buscaba hoy su título 32 y no se le da?
Y además venía enrachado, ¿no? Porque finalmente había anotado en múltiples partidos, había marcado gol en jugada, porque se le criticaba mucho que apenas anotaba en penaltis, pero la Lazio parece que le tomó la medida en este cierre de año a la Juve. No pesó, cierto, además estaban jugando en una sede neutral, pero la realidad es que, bueno, si bien el gol de la Juve se genera de un disparo de media distancia de Cristiano Ronaldo con un rechace del arquero, pues por ahí Dybala en ese momento hacía el 1-1, no fue suficiente para Juve.
Sí, Cristiano Ronaldo tuvo un par de remates más desviados, ímpetu, energía, lo de siempre, pero Lazio comenzó a remar, Jesús. Y después terminan ganando con un 3-1, un gol soberbio de cobre tiro libre.
El 2-1 fue de Senad Lulic, un disparo bastante bueno. El último de Danilo Cataldi al 94, 3-1. Así que la Lazio, que está muy bien, el equipo de Simone Inzaghi en la liga, está tercero justamente de la tabla. Me parece que quiere dar la gran sorpresa, que la Juve no es un equipo infalible, que no es un equipo perfecto, que es más bien perfectible. Después de aquel salto fantástico que vimos a Cristiano Ronaldo, creo que la Juventus no puede cantar victoria desde mucho tiempo atrás.
León, que todo esto se combina para este fin de semana. El Inter ganó su partido contra el Genoa, han retomado el primer lugar de la Serie A, para pensar que Juventus debería enfocarse en la Champions y nada más ahora.
Era mi comentario. Me parece que es el gran título que tiene la Juventus. Si tú le preguntas a cada uno de los aficionados del equipo, te van a decir, bueno, pues llevamos 7 Serie A consecutivas, hemos ganado algunos torneos de Copa, la Supercopa no importa tanto. Realmente lo que le interesa y para lo cual fue llevado Cristiano Ronaldo es para dar ese brinco de calidad en Europa. Y la Champions tiene que ser el objetivo primordial de la Juve.
Es exactamente el mismo fenómeno que, por ejemplo, el FC Bayern München tiene en Alemania, claro, con 7 títulos
o el PSG
consecutiva, o el PSG, efectivamente, sí, en donde ya se le hace chiquita la Bundesliga al conjunto que ahora dirige Hansi Flick, que por cierto, hoy fue ratificado en el cargo, se va a quedar el resto de la campaña cuando había inicialmente, bueno, pues tenido la oportunidad hasta este mes de diciembre, pero bueno, pues sí, la Juve necesita ir por la Champions.
No quiero presumir, pero les tenemos un programón en este 22 de diciembre. Los invitamos para que se queden con nosotros después de la pausa. León Lecanda tiene muy buena información de lo de José de Jesús Corona y esa renovación de 1 año con Cruz Azul. El debate, por supuesto, ¿quién va a ser el titular? Fuerte. Los Ángeles, California, una ciudad de santos, farándula y rap. Sin embargo, todo eso queda de lado cuando el deporte más popular de la costa oeste divide en dos frentes a la metrópoli. Por un lado está el oro y púrpura, colores que desde los 60 representan el Showtime, un estilo hollywoodense y glamuroso de un juego único en su tipo que varias de las grandes estrellas del baloncesto han plasmado en la duela a lo largo de la historia. Y en esta ocasión es LeBron James, rey indiscutible del este, quien busca extender su dominio hasta el Pacífico y volver a poner en alto a los Lakers. Del otro lado, donde los tintes son rojo, blanco y azul, están los Clippers, que representan la otra cara de la ciudad, las cálidas playas, los barrios y la multiculturalidad que se respira en las calles. Siendo alguna vez monarca canadiense, Kawhi Leonard, la nueva cara de los renegados que buscan quitarse el yugo de los Lakers y forjar su propia historia en los libros de la NBA. Este no solamente es un duelo por la corona angelina, sino también por el dominio total del oeste de la nación. No te pierdas esta Navidad, Lakers contra Clippers, por las pantallas de ESPN.
Va a ser una postemporada que se saborean muchos aficionados de los Pats. El día de ayer le ganaron a los Bills y por décima primera campaña de forma consecutiva se han llevado su división. Por supuesto que van a estar peleando de forma muy dura, un récord que en los deportes profesionales de los Estados Unidos solamente igualan los Braves. En la pelota lo hicieron entre 1995 y el 2005. También en las últimas horas hemos visto probablemente el knockout del año en los pesos completos. Daniel Dubois venció por knockout al japonés Fujimoto con un knockout tremendo en el segundo episodio. Le entró con todo en la derecha. Sabemos de la explosividad que hay en los pesos completos, que esto puede pasar en cualquier momento. Se sentó en dinamita Fujimoto y para la gente de radio, busque realmente eso en SportsCenter o en internet. Por su parte, hablando de knockouts, el Atalanta, el equipo con la mejor ofensiva de la Serie A en esta primera vuelta, le metió 5 goles al AC Milan en un partido de espanto para el equipo del norte de Italia, que ahora está en la 11ª posición. Gómez, Pasilic, Ilicic en par de ocasiones y hasta Muriel. Y eso que Duván Zapata todavía no está disponible con el Atalanta, ha sido un partido de espanto entonces para el Milan. ¿Qué les parece, León Lecanda? Primero, ¿qué información nos tienes de lo de Jesús Corona?
Paréntesis, qué desastre el Milan esta temporada, ¿eh? Una pena para uno de los equipos históricos, los rossoneri. Mira, lo de Chuy Corona ya lo habíamos informado hace varios días. Él había llegado a un acuerdo para renovar el contrato con Cruz Azul, incluso desde antes de que se confirmara la contratación de Sebastián Jurado. La idea, obviamente, para ambas partes no solamente era continuar la relación laboral, sino que en algún momento, si viene una oferta para Chuy Corona, Cruz Azul pueda tener algo a cambio, es decir, algún pago. Porque si no renovaba el contrato a partir del 1 de enero de este 2020, podía haber salido como jugador libre a partir del verano, por supuesto. Es decir, arreglar un precontrato y en el verano salir sin nada a cambio para Cruz Azul. La realidad es que sigue siendo el jugador más influyente en el vestidor, el líder del equipo y el capitán de Cruz Azul. ¿Y qué significa su renovación? Que por ahora Sebastián Jurado va a cumplir un rol secundario en la máquina celeste. El titular es Jesús Corona y para la fecha 1 lo va a hacer.
Como se esperaba, ¿no? Como se esperaba. No veía en algún momento que Sebastián Jurado se quedara con la titularidad en la portería de Cruz Azul. Creo que Corona, con esto que comentas, León, por supuesto su liderazgo es fundamental, pero sobre todo porque tiene una cuenta pendiente con Cruz Azul. ¿Cuántas ocasiones al ingresar a la liguilla con el equipo de la máquina ha levantado la voz este hombre y se ha quedado con la miel en la comisura de los labios tratando de obtener ese ansiado título? Ya son 22 años después del último campeonato de Cruz Azul y creo que él, a pesar de sus 38 años, con este año que prolonga su estadía con Cruz Azul, puede todavía, ¿por qué no?, aspirar a alcanzar la gloria con la máquina.
Antes de entrar a debatir, no, León, termina.
No, perdón, así que le quedaban 6 meses, hasta junio del 2020 vencía su contrato y ahora lo ha renovado hasta junio del 2021, es decir, 3 torneos cortos más.
Yo te quiero preguntar a ti, León, que lo conoces muy bien, ¿cómo está Chuy ante esta situación? Es decir, por un lado, una buena noticia, un año más con un buen sueldo en Cruz Azul, una institución con la que quiere pelear cosas, ese título, pero le llega Jurado. ¿Él cómo está? ¿Cómo lo ha tomado?
Sí, yo he podido tener contacto con él, incluso desde antes de que llegara Sebastián Jurado y en los días posteriores, y está tranquilo, ¿eh? Sabe que eventualmente el ciclo tenía que cumplirse o tiene que cumplirse en algún momento en Cruz Azul y que además tiene que venir un relevo generacional, está claro. De hecho, él está en esa parte feliz porque sabe de las condiciones de Sebastián Jurado. Indudablemente en Cruz Azul, cuando se buscaba el relevo de Óscar Pérez, Josgar Gutiérrez tomó esa batuta, tuvo las finales del 2008 y al final no pasó realmente mucho con Josgar, terminó saliendo de la institución, jugando en otros equipos, en Liga MX, y al final la carrera de Josgar nunca terminó por despuntar. En ese sentido, para Cruz Azul, el tener durante varias etapas a Guillermo Allison,
que también sale Memo Allison, ¿verdad?
Sí, que por cierto hoy jugó Memo Allison, okay. Fue el segundo arquero, ahora informaremos sobre el partido amistoso contra Celaya en la Noria, puerta cerrada, pero la realidad es que ni Allison, ni Yair Peláez, ni en este caso Andrés Gudiño, que es el hoy el cuarto portero de Cruz Azul, que se va a quedar como el tercero, ninguno tiene las tablas de Jurado. Entonces, por ahí, incluso Corona está contento de que sea este chico el que haya llegado a Cruz Azul para eventualmente tomar la estafeta. ¿Cuándo va a hacer eso? Todavía no lo sabemos, pero por ahora el titular de Robert Siboldi es Corona.
¿Tú qué quisieras ver, Jesús? Que aquí tenemos el tuit de Cruz Azul, la forma en la que lo anunciaban, ¿no? Lo mejor de haber aprendido es poder disfrutar de enseñar después. Si le ponen por liderazgo, entrega, pasión, por tu compromiso, trayectoria, humildad, tus atajadas, y pone Cruz Azul en sus redes sociales, 2021, venga Corona. Hablando un poco de las finales que ha jugado contra el América, por supuesto un par, no fue campeón, contra Monterrey y contra América. Otra vez, esta primera de América que hacemos referencia a 2005, jugando con Tecos. ¿Qué escenario te gusta más a ti, Jesús? Corona retirándose de Cruz Azul o despidiéndose de Cruz Azul después de un muy buen año. Yo no sé si para ser campeón, pero vamos a decir, un arquero sólido, como ha sido toda su carrera Jesús Corona, o Jurado tomando la batuta. Porque quizás a Corona no le vaya muy bien y Jurado empiece a mostrar buenas cosas.
Yo creo que el escenario ideal de Corona es retirarse siendo campeón de liga con Cruz Azul, naturalmente, ¿no? O sea, ese es el ideal. Son tres torneos, son tres oportunidades. Yo creo que lo va a intentar aprovechar una vez más el actual arquero de Cruz Azul. Y creo que es una decisión muy coherente de las, quizá no muchas, que se han tomado al seno de la máquina cementera respecto al interior del equipo. Creo que ahí se establece mucho la mano de Óscar el Conejo Pérez, que es precisamente el hombre que está detrás, sí, que ya ahí se encuentra en otra faceta, en otra actividad, y que él ha determinado, sí, algunas directrices. Él, por lo menos, lo ha sugerido y le han hecho caso. O sea, ahí está el Conejo Pérez, el último campeón de Cruz Azul, sí, y Corona, con muchos años en la brega, ahí está su relevo y su cambio ya cantado. En año y medio va a ser Jurado el arquero titular de Cruz Azul. Si llega como relevo de un arquero campeón, sería fantástico, pero yo creo que se va a retirar bien Corona. Yo creo que lo va a hacer bien.
Yo creo que hasta antes, ¿eh? Yo veo incluso antes tomando la estafeta de Jurado. Por eso yo hablaría como de un 2020, okay, en donde Cruz Azul en su undécimo año con Corona en la portería busque ese ansiado título y le dé la oportunidad entonces a Chuy de decir, ok, vuelve a Guadalajara, ¿no? Que es en realidad donde ha querido en algún momento, si saliera de Cruz Azul, volver ya fuera a Chivas o al Atlas.
Hoy no, veo, no se retira en Cruz Azul entonces. ¿Tú crees?
Yo que no lo creo porque lo que ha hablado con él...
¿Tiene 38 años?
Tiene 38.
¿Se ve a los 39 de Cruz Azul?
Lo que ha hablado con él, fuera de entrevista, e incluso una entrevista que le hicimos 6 semanas antes de que acabara el torneo, es que él todavía no se ve cerca del retiro.
Okay.
Y todavía no se siente que deba colgar los guantes. Todavía dice, no creo que vaya a jugar hasta los 45 años como Óscar Pérez, pero todavía tengo ganas, todavía me siento bien físicamente, todavía tiene esa intención. Incluso ni siquiera él, en su persona, ha cerrado el ciclo en selección mexicana, o sea, ha cerrado la puerta, ¿no?
Claro.
Ahora, claro, no ha sido llamado ya por Gerardo Martino.
Por Tata Martino, que tiene otra agenda. ¿Broncas de vestidor, broncas de celos entre porteros puede pasar? Digo, son humanos. Corona hemos visto que ha explotado enfrente de las cámaras en un par de ocasiones. A Jurado todavía no le conocemos esos episodios, pero ¿qué piensan de eso? ¿Puede existir en Cruz Azul?
No, yo creo que no, porque lo tiene muy claro Jurado. ¿Cuál es el rol, cuál es el papel que va a desempeñar en Cruz Azul? Seguramente, al momento de firmar su contrato, le aseguraron o ciertamente le dieron muy altas expectativas, grandes posibilidades para que él precisamente sea el arquero titular de Cruz Azul.
Que esa es decisión de Siboldi, eso no viene en un contrato. Es decisión de Siboldi, como vaya viendo a Chuy Corona.
Ahora, tampoco creo que haya invertido tanto dinero Cruz Azul en Jurado para tenerlo sentado un año y medio.
Por supuesto.
O sea, no lo creo. Ahora, tiene la CONCACAF Liga de Campeones. ¿Realmente dónde se espera el debut de Jurado en este semestre en un partido oficial? Contra el equipo de Jamaica con el que van a jugar los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. Y a partir de ahí, entonces sí, después de este juego con el Portmouth,
Portmouth de Jamaica.
De Jamaica. Entonces, a partir de este juego, vamos a ver también de qué está hecho Jurado. Ahora, lo que sí ven en la Noria es un proyecto integral. ¿Cómo es el proyecto integral? Bueno, tiene a tres grandes maestros Jurado. Uno es Corona, ¿sí? Es un arquero histórico del fútbol mexicano. Yo lo pondría en el top 5 de los porteros en la historia de México.
Wow.
¿Mexicanos?
Para mí vas demasiado lejos, pero está bien.
Para mí de los mexicanos lo es. Incluso ese título del 2012, al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, lo encumbra entre esos grandes arqueros de la historia de México. Número dos tiene a Óscar el Conejo Pérez, que es otro de los guardametas históricos.
Además que Óscar...
En el top five, ¿no? El Conejo Pérez también.
En el top five también.
Que Óscar,
sin lugar a duda,
le va a enseñar mucho la vida fuera de la cancha.
Fuera,
no solamente las habilidades. Yo de los tres...
Y el brinco de Veracruz a la Ciudad de México, no es fácil tampoco.
Yo con el que pondría más la responsabilidad de la vida fuera del fútbol sería con el Conejo Pérez. Ahí sí es un maestrazo.
Yo creo que sí, seguro. Y el tercero, Robert Siboldi. Es otro histórico del fútbol mexicano en la portería, claro. Uruguayo, por supuesto.
Histórico quizá no demasiado, ¿verdad?
Por los años que pasó en México.
Por los años,
¿no?
Sí. Un conocedor del fútbol mexicano, conocedor del entorno y particularmente de Cruz Azul. Ahora, damos por hecho de que Jurado va a estar a tope, a full, ¿no? Uh-huh. Esperemos que aproveche la oportunidad y que no se maree, que no haya un problema en este sentido, porque nos hemos encontrado con casos lamentables.
Y ahí es donde yo apostaría por el Conejo Pérez y todo lo que le puede enseñar, tan grande que ha sido fuera de la cancha el Conejo Pérez. Hacemos una pausa, tenemos más temas para platicar. Por supuesto, nos vamos a meter de lleno a la final de este jueves. Participen, ¿le afectará a la América jugar la final contra Monterrey después de parar 18 días?
Cruz Azul 4-0 el día de hoy a Celaya. Ahí veíamos, para quienes nos siguen en pantalla, un penalti que ataja Guillermo Alisson en el segundo tiempo. Y después Elías Hernández con un gran disparo de larga distancia. Clarea al portero, 1-0 ahí. Luego Pablo Cepelini en su debut con Cruz Azul.
Ah, ya marcando.
Cobra un penalti, gol. Después una jugada que viene por izquierda. Santiago Jiménez controla casi en el área chica, dispara. Y el mismo Chaquito Jiménez ya en el cuarto y último tiempo hace el 4-0 de penalti. Este chico que además... se espera que tenga más oportunidades, ya hizo presión Cristian El Chaco Jiménez por ahí. Están tratando de que Robert Siboldi sí lo lleve poco a poco, pero le dé más oportunidades y sobre todo con dos jugadores que se fueron. Porque más allá de que no tengan equipo, ni Martín Cauterucho ni Brian Angulo están entrenando hoy con Cruz Azul. Dos sudamericanos que dejaron hueco,
claro.
Y todavía por ahí la directiva, ya con Jaime Ordiales, podría incorporar un delantero. Pero de momento... Chaquito Jiménez ha estado encendido en la pretemporada con 3 goles, 1 contra Cruz Azul Hidalgo, 2 hoy, en esta mañana en la Noria, puerta cerrada. Y Elías Hernández también marcó contra Cruz Azul Hidalgo y también hoy.
Buenas noticias entonces para el Cruz Azul, que gana 4.
Debutó Jurado, por cierto.
En este partido amistoso debuta Jurado. Alisson tiene participación, aunque él había pedido salir de la institución. Veremos qué sucede. Y Cepelini llegando para hacer gol. Es momento...
Oye, Toño, perdón, ¿eh? ¿Sí? Perdón, Jesús Corona hizo el primer tiempo, el segundo... Guillermo Alisson, el tercero Sebastián Jurado y el cuarto Andrés Gudiño. Así se repartieron en la portería.
Perfecto.
Hubo tiempo para todo y le recordamos la encuesta porque nos vamos a meter al tema de la final. Quiero escuchar la opinión de Jesús Humberto López y qué tanto le puede afectar a la América ese parón de 18 días. Los esperamos en @ESPNRF. Por el momento la gente dice que a la América sí le va a afectar haber parado casi 3 semanas. Con el 52% de las opiniones. Antes de caer con la mesa, vamos también contigo, Héctor Tello, a la ciudad de Monterrey. Bueno, en unos momentos más haremos el análisis con Tello o el enlace con Tello para saber cómo está el tema de la llegada del principal equipo de los Rayados, Jesús. 18 días, ¿qué tanta bronca va a tener el América por eso?
En la segunda ocasión, en este torneo que particularmente sufre pues un menoscabo a la continuidad dentro del fútbol que ha practicado el Piojo Miguel Herrera, cerró la campaña una jornada antes de que concluyera la fase regular y después, cómo le costó trabajo, evidentemente, ¿no? Encontrarse, engancharse en el primer partido de ida frente a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León y logró rescatar esa serie con mucho corazón, una serie que rescata igualmente con mucho empuje, con mucho empeño, al límite, al filo de navaja contra Monarcas, y me parece que el nivel de adrenalina es completamente distinto entre uno y otro equipo. No porque América no tenga ganas, el deseo, la pasión por disputar la final del fútbol mexicano y ser campeones, pero Monterrey viene de enfrentarse a Liverpool, de tener una competencia muy digna allá en Qatar, y creo que ese factor, esa parte en la sangre, puede marcar diferencia. Yo creo que en cuanto a América particularmente, sí, aunque se haya dicho, le ganaron a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, doblete de Viñas, este equipo está encendido, que se preocupe Monterrey. No, para nada, no empecemos a vender humo.
Sí, para mí, además, como decía Jesús, el problema de América es el cierre de año en particular, porque cuando se junta la fecha FIFA de noviembre con su fecha de descanso en la jornada 19, pasan 22 días entre el partido contra Veracruz de la jornada 18, que golean al Tiburón en el Puerto, hasta la de cuartos de final de ida contra Tigres, en donde sí. Se ve muy mal, por cierto, América,
de acuerdo,
en el Estadio Azteca. O no se ve, digamos, tan sólido como quizá en ese partido contra Veracruz. Y después pasa que entre tu semifinal de vuelta y la final de ida son 18 días más. Entonces, fueron 40 días en total.
Y 40 noches.
Donde América para, donde no tiene partidos competitivos. Sí. Jugó un amistoso en esa etapa antes de la liguilla contra Monterrey. Lo perdió 2-1 en Houston. Y jugó ahora, el viernes, un partido de preparación contra Leones Negros, al que golea 5-1. Pero el nivel de ritmo, de adrenalina, de competitividad, lo tiene Monterrey.
Claro, que América ya demostró puede desperdiciar el partido de ida en Monterrey y venir a matar en el Estadio Azteca, ¿no es cierto? Así avanzó de los cuartos de final, así avanzó en semifinales, aunque ese no debe ser el plan de Miguel Herrera. ¿Con qué escenario se quedarían ustedes? ¿Qué preferirían para su equipo? ¿Llegar a la final de ida como llega Rayados o llegar a la final de ida como llega el América descansado y enfocado solamente en una cosa? Tú, Jesús, ¿qué preferirías?
Como llega Rayados.
¿Con todo y el viaje?
Con todo el viaje, sí, por supuesto, porque además
Ni siquiera han aterrizado en Monterrey.
No, pero hubo un primer contingente, inteligentemente lo hace perfecto el Turco Mohamed. Van primero 6 y después otros 3. Y una parte importante del equipo ya está descansando, ya está readaptándose al horario del centro de la República Mexicana. Y creo que tendrá tiempo suficiente, no sé si de sobra, pero sí suficiente para recuperar el plantel. Jansen tuvo ya su tiempo debido, viajó con el equipo a Qatar, ya se ha recuperado. Celso Ortiz también tuvo por ahí algún problema físico, también se recuperó. Yo creo que buenas cuentas del equipo de la Sultana del Norte, es decir, no hubo menoscabo. Y esa era la parte más grave, latente, al disputar una competencia como el Mundial de Clubes.
¿Tú con qué te quedabas?
Mira, yo viví la experiencia con América en el 2016, cuando las Águilas juegan el Mundial de Clubes en
Con la Volpe.
Sí, con Ricardo La Volpe, estábamos nosotros en Japón y incluso como periodista el cambio horario de 15 horas de diferencia te pega durísimo. Regresamos.
Hay una buena madrina ahí.
La ida y el recorrido, vuelta, ¿no? Los vuelos, los viajes, los hoteles. Al final parece que solo quien lo ha vivido realmente lo entiende, ¿no? Pero la gente puede decir, bueno, son profesionales. No, sí, a todo el mundo le pega. Y también las fechas, ¿no? Porque al final Rayados de Monterrey tendrá que regresar ahora y se cruzan los días martes y miércoles, que es 24 y 25, en donde van a entrenar igual que las Águilas del América. Tienen que readaptarse todos los que se quedaron al cambio horario, a la fisiología del cuerpo humano, a la comida nuevamente, a todos estos factores, el desgaste físico, incluso mental, que representó ese partido o ese viaje en el Mundial de Clubes. Ahora, América, si uno lo ve, yo creo que fue mejor en lo futbolístico esa final contra Tigres.
Okay.
Y venía con ritmo. Pero ¿dónde le pesa a la América la vuelta en Monterrey, ya con dos hombres menos por las expulsiones de Paulo Goltz y Rubén Sambuesa? El equipo estaba fundido. Claro, cualquier equipo, uno puede decir 9 contra 11 o 9 contra 10 en desventaja numérica, pues siempre se va a encontrar con menos piernas. Pero yo sí vi a un América que en esa vuelta contra Tigres, con jugadores menos en la cancha, ya no tenía piernas, y ese puede ser el factor ahora para Rayados.
Ahora, esta final son dos partidos, o sea, son dos capítulos. El primero quizá pueda haber cierta afectación para Monterrey, a pesar de que va a jugar en casa, en donde no sacó mucha renta a lo largo de la fase regular. No se diga, desde luego, esa historia cambió contra Santos Laguna, ya en la liguilla.
Sí.
Pero en la vuelta se va a recuperar más aún.
Sí, total. ¿Sí?
Entonces, yo creo que siendo dos partidos y no a un solo encuentro, Monterrey tendrá esa recuperación necesaria para el equipo que ha tenido un trajín como el que se ha comentado, que el equipo de las Águilas de América. Por eso creo que hay una presión ahí. para el equipo del Piojo Miguel Herrera, que tendrá que aprovechar de que acá ha estado prácticamente entre algodones.
Sí, en este momento están volando en algún lugar sobre el Atlántico, ya no muy lejos de tocar territorio aéreo de los Estados Unidos. Van a llegar a la ciudad de Houston y aterrizan en Monterrey a las 8 de la noche. Y hagamos cuentas, nosotros conocemos perfectamente cómo son los entrenamientos. Mañana lunes, regenerativo, para los que vienen volando. Totalmente. Y los que se han quedado, han trabajado con Antonio de Nigris. A ver, mucho cariño para Toño, pero para, con Aldo de Nigris, perdón, mucho cariño para Aldo, pero no es lo mismo que tener al Turco Mohamed entrenándolos. Así que mañana, ya cuando pisen el barrial para entrenar el grupo completo, van a estar algunos por aquí haciendo regenerativo, un trotecito, Sí. Nada más el gimnasio, y otros ya metiéndose un poco a la táctica. El martes, el único entrenamiento realmente serio, completo, Sí. Porque el miércoles vuelven a entrenar, pero ya es día de viaje.
Y es ligero.
Y día de medios.
Y es ligero. ¿Sabes qué, Toño? Justo acaba de informar la Liga MX, okay, a los periodistas, que el día de medios se recorre hasta el sábado 28.
Ok, para la final de vuelta.
En el Estadio Azteca, para la final de vuelta.
Pensando en los Rayados.
Precisamente, pensando en Rayados y pensando en que iba a caer el 25 de diciembre, el día de Navidad. Era bastante complicado también para mucha prensa y todo en Monterrey atenderlo antes de la final de ida, que es el jueves 26. Entonces, el día de medios va a ser el sábado 28 a las 19 horas en el Estadio Azteca, Okay. Antes de la final de vuelta.
Okay, qué buena información. Y decía yo, día de viaje. Bueno, día de viaje claramente para el América el día miércoles, pero Rayados ya solamente ligero y a concentrar.
Sí. Decisión inteligente por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. A ver si ahora, con esta experiencia vivida con la final de, bueno, la final del fútbol mexicano, que una vez más se va más allá de Navidad, ya la parte final del mes de diciembre, recomponen su ingeniería al momento de Sí. Establecer los calendarios del Sí. Fútbol mexicano, y se agrega por ahí una fecha doble más para que no pase absolutamente.
Termines el torneo antes del Mundial de Clubes.
Así
ahora,
sencillo.
Jesús, hay dos cosas. Sí lo reconoció John de Luisa, porque estuvimos en la gala del sorteo de CONCACAF justo para los emparejamientos de octavos, y una de las preguntas que pude hacerle al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol fue si, evidentemente, todos lo tenían en el reglamento, todos sabían, pero si se podía haber hecho de otra manera. Dijo, la verdad es que sí, todos lo sabían, pero pudimos haberlo diseñado de otra forma. Ahora, la realidad también es que el próximo año será la última ocasión en que el Mundial de Clubes se dispute en diciembre.
Claro.
Ya a partir del 2021.
Se va a hacer largo y en verano.
Siempre en verano, ¿no?
Se va a hacer con más clubes y se va a hacer en verano. Con varios equipos de la CONCACAF. Es interesante porque tres equipos han estado en el escenario que están ahora los Rayados: ir al Mundial de Clubes y regresar para las finales del fútbol mexicano, ya sea de Liga o de Copa. Pachuca no pudo ganar esa final de Copa.
Sí.
América no pudo ganar esa final de Liga contra Tigres, y van contra ese antecedente. Es decir, la estadística te dice que el equipo que viaja, juega el Mundial de Clubes, regresa para jugar la final, hasta ahora nunca ha podido ser campeón de Liga. Y si yo fuera la directiva de Rayados, Duilio Davino y más arriba, voy a poner el grito en el cielo en la próxima junta con todos los dueños del balón para decir, sobre todo si Rayados pierde, si no es campeón contra América, a mí me afecta el calendario, porque no estoy en igualdad de circunstancias que el equipo que se queda aquí más descansado planificando diferente, y es un tema, Jesús, tienes toda la razón, que se tendrá que atender.
Se hará para la apertura 2020.
Sí.
Ese
sí
es el torneo clave, ¿no?
Bueno, esperemos que el próximo año se solucione. Ya después será diferente, pero no volvamos a patinarnos como lo ha hecho la Federación Mexicana.
Que sea un club de la Liga MX el que gane la Conca Champions, como ha sido desde el nuevo formato.
Regresamos con la penúltima semana de la NFL.
En Baltimore.
La conferencia americana ha repartido casi todo lo que tiene que repartir para los playoffs, y está con nosotros Pepe Mondragón en el show para platicar. Primero, Pepe, bienvenido. De
gracias.
Los Texans, que ya sabíamos, no hay ningún secreto, el sur de la conferencia es de ellos, pero ¿qué análisis nos das del partido contra Buccaneers de ayer?
Fue un partido feo, la verdad. Muchas entregas de balón, la verdad, los equipos, las ofensivas no fueron muy consistentes. Vimos un pésimo partido de Jameis Winston, que le ayudó a los Tejanos a poder ganar este partido, y es lo que hemos visto de Houston toda la temporada. Un equipo con altibajos, juega muy bien un partido, al próximo partido la verdad no se presentan. Es un equipo que sin Will Fuller, cuando él se lesiona el día de ayer, se nota una diferencia abismal en la ofensiva. Si Will Fuller no puede estar al 100% en el primer juego de postemporada, creo que están en problemas, aunque lo van a jugar en casa.
Sí, Winston tiene un partido desafortunado, y nada más que decir para el equipo de los Buccaneers y los Texans, pues que, lo dicho, se van a quedar con su conferencia. ¿Qué es lo que podría ajustar, digamos, inmediatamente, tomando la última semana, este equipo de Texans como, pues, ese sparring para lo que va a ser el playoff?
su división, se quedan con la división, tienen que jugar contra Tennessee,
claro,
pero un partido que ya no significa nada, prácticamente pueden descansar a sus titulares para tenerlos sanos para el primer partido que seguramente van a estar recibiendo a Buffalo, que los tenemos en pantalla en casa la primera semana de postemporada.
Esto ya es de rutina, por décima primera o 11 campañas consecutivas, los Pats se han quedado con el este de la Americana. Tuvieron que venir de atrás el día de ayer, conversión de 2 puntos para Brady. Le dejaron toda la responsabilidad en la última serie ofensiva a Josh Allen y no pudieron en Foxborough el equipo de Buffalo.
Es un quarterback con poca experiencia en este tipo de partidos. La defensiva lo hizo muy bien, hicieron lo que pudieron, pero la verdad es que se merecía Nueva Inglaterra ganar este partido. Son campeones divisionales otra vez, pero de los sustos que se han llevado, este fue el más cercano. Estuvo muy cerca Buffalo, no de coronarse como campeones de la división, porque hacía falta que pasaran otras cosas, pero sí de retar al tú por tú a los Patriotas.
Y más títulos divisionales consecutivos en los deportes profesionales de los Estados Unidos. En lo dicho, tienen 11 los Pats. Del 2009 al 2019 están destrozando el este entonces de la Americana, solamente comparado con lo que hicieron los Braves de Atlanta en la pelota entre 1995 y 2005.
Wow.
¿Qué comentarios?
Estadística, ¿no?
Increíble. Es impresionante, pero sí da la sensación que es el fin de una era. Esta era tan exitosa de Belichick contra Brady.
Pero ¿por qué el fin si siguieron dominando en la división?
Pues, o sea, ¿por qué de cierta me dices forma, ahora porque tenían un calendario muy fácil, que eso les permitió llegar a esa posición con ese récord. La división cada vez se fortalece más. Estamos viendo lo que está haciendo Buffalo. El próximo año Miami va a ser
ganando,
un rival importante. ¿Mande?
Pero la siguen ganando.
Sí, pero ya tienes un quarterback de 42 años. No sabemos cuál va a ser el relevo de Tom Brady. Eso va a ser muy importante. Y también cuánto quiere seguir Bill Belichick. Yo sí pienso que mientras siga Bill Belichick van a seguir ganando, porque es un gran entrenador. Pero sí creo que va a ser una división abierta, como el resto, que la puede ganar cualquiera, ya sea Buffalo, Miami va a ser un mejor equipo el próximo año, y también no podemos descontar a los Jets, que tienen mucho talento, gastaron muchísimo, pero lamentablemente los resultados esta temporada no se vieron.
Y Pepe, contra los equipos más competitivos ya no se vio el Brady dominante, poderoso,
y
incluso
es la
hubo declaraciones de él en donde decía que se sentía frustrado porque la ofensiva no estaba caminando como él quería, ni siquiera
claro.
El cuerpo de corredores encabezado por
es
James.
Es que es una ofensiva que le falta talento, en la posición de receptor, tuvieron que cortar a Josh Gordon, también Antonio Brown, ya no está Rob Gronkowski. La defensiva es muy buena, pero en ofensiva ya un quarterback de 42 años que no extiende la jugada, que no corre, que no se escapa del bolsillo, es muy difícil operar con lo que él tiene, que es una línea ofensiva deficiente que permite que lo presionen, y cuando los receptores no son buenos y te llega la presión, no hay nada que hacer.
Es que sí, la sensación que me deja a mí, que no consumo tanto el fútbol americano como ustedes, chicos, la verdad, que los Patriotas están viniendo a menos, como que ya viene la curva decreciente.
Eso dice Pepe, pero yo sigo viendo que
están... yo no los veo ni siquiera
no
para ganar
temporada,
la conferencia.
Pero sí, ya la próxima temporada puede ser el último año de Tom Brady. Hay que recordar que no tiene contrato para la próxima temporada.
Pero el contrato... No le van a dar el contrato.
Yo creo que eso es casi
autónomo. Un quarterback de 42 años que lo han capturado muchísimas veces.
¿Es capaz de no darle el contrato a Tom Brady?
Yo creo que sí. Yo lo que estoy viendo es un equipo que puede ganar a pesar de quién sea el quarterback. Creo que pueden ganar con otro quarterback y le vas a pagar con las deficiencias que tiene este equipo 20, 15 millones otra vez a Tom Brady.
A ver, pero yo creo que el asunto no es el contrato, sino es la edad, como lo
es la edad, 42
años.
42 años.
Entre más grande, ya las condiciones, las facultades no son las mismas. Ahora, si hay realmente, tocas un tema muy importante, Pepe, si hay un relevo importante para el equipo de los Patriotas.
Soy a jugar hasta los 45.
No lo hay. Creo que los mejores corebacks que sí, hasta los 45, creo que lo tiene muy complicado, creo que tendría que ser en otro equipo. Los mejores corebacks que pasaron en la era Tom Brady por Nueva Inglaterra son Jimmy Garoppolo, que está en San Francisco, y Jacoby Brissett, claro, que se fue a Indianapolis. Ahorita está Jerry Stidham, que es un novato, no sabemos qué puede hacer. Yo no te puedo decir si es el relevo o no, porque no lo he visto practicar, no estoy en el vestidor, eso lo sabe Bill Belichick, pero sí es un equipo que ha ganado cuando está ausente Brady y que puede seguir ganando sin él. Ahora, no sé si vayan a ser la potencia que eran, que lleguen al Super Bowl prácticamente casi todas las temporadas.
Te voy a cambiar el tema, es momento de romper corazones para toda la afición Steeler en México.
No me hagas eso. Entremos
al tema, ¿cómo contra los Jets?
Difícil, es una ofensiva muy inoperante. Devin Hodges tuvo 2 intercepciones, fue banqueado, tuvo que entrar Mason Rudolph, después se lesiona Ray Mason Rudolph, tiene que volver a entrar Hodges, y prácticamente lo mismo que vimos contra Buffalo. le dan la defensiva le da las oportunidades de ganar el partido a la ofensiva y no lo pueden hacer. James Conner se vuelve a lesionar, no tienen receptores con experiencia, pero el vacío más grande es la experiencia que hay, porque no hay un quarterback con experiencia. Son dos quarterbacks muy jóvenes, uno de segundo año, uno en su año de novato, que tienen poco joyes, especialmente poco tiempo con el equipo para, la verdad, saber cómo opera muy bien la ofensiva, y le falta en la cuestión de leer lecturas, de coberturas. Hoy le falló en eso y por eso lanza las dos intercepciones. Una decepción, la verdad, porque esta defensiva, con una ofensiva no ni siquiera potente, pero funcional, podría llegar hasta donde quiera.
Sí, y después de la marca 1-4 para arrancar la temporada, Pittsburgh se recuperó con 7 victorias en 8 partidos, pero las derrotas de la semana pasada con Buffalo 17-10 y esta semana 16-10 contra los Jets, es decir, marcar 20 puntos en 2 partidos para la ofensiva, perdiendo 6 balones en intercepciones y además los fumbles, o sea, ya.
Exacto.
Era imposible para la
contra Buffalo te lo esperabas, un partido cerrado defensivo con entregas de balón, eso es normal contra un equipo contra Buffalo, pero contra Nueva York, como tú lo dices, la verdad es muy difícil aceptarlo, porque este equipo no ha jugado bien todo el año, los Jets de Nueva York. Han tenido destellos de lo que pueden hacer, pero no han podido completar todo un partido. Hoy jugaron un plan de juego muy conservador, la verdad no arriesgaron mucho y jugaron a los errores de Pittsburgh, que fueron demasiados y por eso les costó.
Y queda virtualmente eliminado, ¿no? Digo, está muy difícil que Pittsburgh ya se meta como comodín.
Muy difícil, ¿por qué? Porque tienen que pasar dos cosas. Tiene que ganarle Houston a Tennessee la próxima semana y después Pittsburgh le tiene que ganar a Baltimore. Que Baltimore puede ser que descanse a los titulares, pero es un juego divisional. ¿Tú de verdad crees que los Cuervos quieren que entren los Steelers a los playoffs?
Claro.
Yo no lo creo. Creo que van a hacer todo lo posible para evitarlo. Juegan en Baltimore, la afición va a estar ahí, un lugar muy difícil para ganar. Creo que está muy complicado, como tú lo dices.
Pues los Ravens han asegurado la localía, los Pats se quedaron con el oeste, los Chiefs con el oeste. Y como decíamos más temprano en este segmento, los Texans se quedaron con el sur. Los Bills ya están en la ronda de comodines y ese escenario que nos acaba de dar, Pepe, para ese último lugar.
Y ves un equipo ahí, los Raiders, ¿por qué siguen vivos? Porque con las derrotas de Tennessee y de Steelers, si pierden ambos equipos la próxima semana, los Raiders, ganando los dos partidos que les sobran, se meterían a postemporada.
Con marca de 8-8.
Que es un escenario muy complicado, el más difícil de todos, pero siguen vivos. Están jugando ya con los Cargadores en este momento. Cuando entré aquí, iban ganando 7-0.
Así que Pittsburgh necesita derrota de Tennessee y ganarle a Baltimore.
Que eso es lo más complicado. Baltimore. Hasta suena así feo.
Suena feo decirlo.
Sí, suena feo.
Invocaste a Jimmy G, lo mencionaste hablando de los Pats. Bueno, por supuesto, el mariscal de campo de los 49 de San Francisco, que ayer se enfrentaban a los Rams y terminaron con ese reloj de juego en una jugada muy inteligente, muy planeada para llevarse el partido.
Se lo llevaron en la última serie, la verdad, una actuación muy pobre en la defensiva de los Rams en la segunda mitad. Es una cobertura perdida en la que puede poner ese pase Emmanuel Sanders y eso es lo que los posiciona para conseguir el gol de campo para ganar el partido. Es un equipo que decepcionó muchísimo el de Los Ángeles. Este equipo de San Francisco es un equipo muy completo, pero cuando Jimmy Garoppolo juega mal, la verdad se nota las deficiencias que tiene cuando trata de forzar cosas para que puedan ganar en postemporada. Dos cosas muy importantes. Le tienen que ganar a Seattle la próxima semana para quedarse con la siembra número uno.
¿En Seattle?
Y descansar en Seattle.
Ahí te encargo.
Sí,
va a estar
difícil. Y tienen que tener lo que es George Kittle y los corredores saludables.
Y los Saints, sin mayores problemas, por 10 puntos doble dígito, vencieron como visitantes a los Titans. ¿Qué tan fuerte va a entrar el equipo de Drew Brees a la postemporada?
Fuertísimo. Yo en ese momento los veo como los favoritos en la Nacional. Creo que es un equipo también muy redondo. La defensiva está jugando muy bien ahorita, que no lo estaban haciendo al principio del año. Y el hombre en pantalla, el número 41, Alvin Kamara, por fin está despertando. ¿Qué temporadón tuvo el año pasado? Esta temporada casi no ha hecho nada, pero lo necesitas para los mejores momentos, que es en postemporada. Creo que están juntando todas las piezas en el momento correcto.
Así que es tu candidato, Nueva Orleans. Veremos cómo salen todos los equipos que ya tienen asegurado pues el panorama en la última semana. Le recordamos, todavía se tiene que jugar. Y platícanos, Pepe, del panorama del otro lado de la liga en la Conferencia Nacional.
La siembra número uno se define la próxima semana. Ya mencionaste que el juego de San Francisco en Seattle va a definir todas las cosas ahí. Seattle le tiene que ganar a Cardenales hoy si es que quieren tener esa posibilidad. Green Bay prácticamente ya aseguró el norte, pocas probabilidades de brincar a la siembra 1 o 2. El este está en juego justamente mientras hablamos. Cowboys ahorita creo que van a ser los campeones, pero si Filadelfia les gana, se pueden meter si es que Dallas pierde la próxima, si ellos ganan la próxima semana.
9-0 en este momento el marcador, las Águilas están ganando los Cowboys.
Sí, les están ganando, pero están jugando en casa, creo que es normal, vamos a ver cómo se acomoda medio tiempo por ahí. Esta ofensiva a lo mejor tarda un poco en despertar. Minnesota, la única forma que ellos pueden ganar la división es ganando a Green Bay, que pierda a Green Bay la próxima semana ante Detroit, y ellos ganando los dos últimos, que también es muy complicado.
Vamos a dejar los pronósticos para más adelante. Por supuesto, la invitación es para que vean NFL Live todas las tardes. Pepper es parte del equipo de analistas del programa. Es la mejor época del año para el fútbol americano, sí, profesional, sí. También el colegial, con todas las tazonizas. Así que, Pepe, gracias.
No, ¿algún último comentario? No, nada. Un gusto estar con ustedes. Gracias por tenerme y vamos a ver el partido, que me lo estoy perdiendo.
Y vamos Cowboys Eagles a regresar a nuestro pan de cada día, al Pan Bowl, para hablar de cómo se están dando las cosas, pues, para los equipos que no son finalistas. Ya les tenemos ese tema. Por ahora, la invitación es para que vean el Chiefs contra Bears. Chicago se enfrenta a Kansas City hoy a las 7 p.m. tiempo de la Ciudad de México. Los esperamos media hora antes, 6:30 por ESPN para NFL esta noche. Así que tenemos más temas en agenda ahora en el programa, hablando un poco de el fútbol americano, el Monday Night, el último de la temporada, porque no hay en la semana 17. Los empacadores enfrentan a los vikingos en la congeladora el día lunes a las 7 p.m. tiempo de la Ciudad de México. Y recuerden que NFL Live los espera desde las 5 de la tarde. Llega la parte más sabrosa, más emocionante. Y por ahora, regresamos entonces al fútbol mexicano y vamos con Hernaldo Moritz con información desde Guadalajara. Adelante, Hernaldo, con todo el reporte.
Buenas tardes, Toño. Buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula. Gusto saludarles. Compañeros, desde el campamento de las Chivas Rayadas del Guadalajara, las Super Chivas 2.0, como muchos la llaman, las Super Chivas 2020 de cara al clausura. Bueno, todos estos apodos, las Chivas Galácticas y todo lo que les quieran decir, ya los aficionados, pues, más que motivados con el plantel que ha armado Ricardo Peláez de cara al próximo semestre futbolístico. Han regresado ya los dirigidos por Luis Fernando Tena después de su pretemporada de playa en el Caribe mexicano, de haber derrotado 1-0 con solitaria anotación de Oribe Peralta el viernes al conjunto de Venados del Ascenso MX, y mañana tendrán un nuevo compromiso amistoso a puerta cerrada. Hoy han ensayado también a puerta cerrada aquí en Verde Valle, mañana frente al conjunto de Tampico Madero, un Guadalajara que ya tiene a su plantel conformado, pero no ha podido echar mano de todos, entre ellos Uriel Antuna, que por una situación contractual será hasta terminando diciembre que pueda haber actividad con el rebaño. Su contrato con la MLS así lo estipula y por ello prefieren no tener ningún inconveniente y mantenerlo al margen de estos primeros partidos amistosos. Ayer pudimos platicar con él a su llegada a la Perla Tapatí y reconoce hay ansiedad por ya jugar, sin embargo ve buenas hechuras ya en el equipo de Luis Fernando Tena. Aquí lo escuchamos.
Muy bien, la verdad, muy bien. Se notó el trabajo luego del trabajo que hemos estado siempre temporada, y la verdad que muy bien. No jugué, pero bueno, estoy apoyando al equipo desde arriba. Sí, claro, estaba ansioso al momento de que estaban cambiando, ya estaba con ganas de ponerme los zapatos yo también, pero bueno, son situaciones que no están en mis manos.
Ahí las palabras de Antuna, compañeros. Mañana entonces un partido amistoso frente a Tampico en el que Luis Fernando Tena seguirá observando a sus piezas, moviendo. Seguramente se tratará de estos partidos que se conforman por 3 o 4 tiempos, incluso tratando de ver la mayor cantidad posible de jugadores. Y después de este partido Chivas descansará tanto la Nochebuena como la Navidad. Será hasta el día 26 de diciembre que regresen a los trabajos para posteriormente tener un par de compromisos amistosos más ante Leones Negros, ante Loros, y después ya en enero, el 4 de enero, visitar a los Rayos del Necaxa para así cerrar su trabajo de pretemporada. Así las cosas, Toño, con las Chivas que se siguen preparando para el clausura 2020.
Gracias, Hernaldo. ¿Qué les parece aquí en la mesa? ¿Cuánto tiempo le podemos dar a estas Chivas 2.0, Super Chivas? Dice Hernaldo, yo no lo compro, para que agarren fuerza y no se jueguen el pase a la liguilla, digamos, en la segunda mitad de la
temporada. Chivalácticas les están diciendo.
No.
Está muy ilusionada la afición.
Así como sí. Se están encumbrando, si no cumplen con las expectativas, la caída va a ser durísimo. Dolorosísima. Ahora, me llama la atención de que en este momento la pretemporada la está ejecutando el Rebaño Sagrado con equipos de la Liga de Ascenso. le ganaron ayer a Venados de Mérida 1-0 con gol, por cierto, de Oribe Cepillo Peralta. Simplemente llegó a chocar la pelota. Ya lo decía Arnaldo, se va a enfrentar al conjunto de Tampico Madero y más adelante a Loros Colima. Estará cerrando con un equipo de la Liga MX. Claro. ¿Por qué esta pretemporada se da contra conjuntos de la categoría de plata del fútbol mexicano?
Ese sería el primer cuestionamiento.
A ver, ¿por qué? ¿No quiere enseñar todo su armamento, todo su arsenal, estas Chivas? A mí me gustaría más llamarles Chivas 2020, por el año. Pero no 2.0, ni Chivaláctico.
Y nada de Super Chivas.
Ni Super Chivas, por favor. Toño, estamos.
No, necesitan ser múltiples campeones para que.
Ah, claro, por supuesto. Ahorita no, ¿eh?
León, ¿crees que tarde mucho en arrancar ese tren de las Chivas?
Yo creo que lo veremos.
Es mucha gente nueva.
En el segundo semestre del 2020. Ahí. Por ejemplo, el antecedente más claro con Ricardo Peláez como director deportivo es el que tuvo en Cruz Azul. Sí. Llega en el verano del 2018 para armar el plantel hacia la apertura, trae 10 jugadores, se van 9 del equipo, si son muchas altas, muchas bajas, y el equipo termina llegando a la final contra América, que la pierde. Un escenario similar en Chivas yo no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Porque a diferencia de ese Cruz Azul, este equipo está armado solamente con jugadores mexicanos. No hay ese aliciente de traer algún extranjero de peso, como en su momento llegó Marcone a Cruz Azul, que yo no veo en Chivas un contención de ese nivel, de ese calibre, más allá que Jesús Molina y el Gallo Vázquez son muy cumplidores, Beltrán también. Y el segundo déficit que tengo de Chivas es que tiene, creo yo, con esta expectativa, todavía más presión que la que había con el Cruz Azul de Peláez.
Claro, y no todos son jugadores necesariamente probados, digamos, a prueba de balas en el fútbol mexicano. Macías viene de triunfar con el León, por lo menos en cuanto a estadísticas individuales, pero en un contexto ofensivo bien especial, como lo tiene el equipo de la Fiera, ¿no es cierto? Muy bien arropado, no sé si tenga esa misma calidad para arroparlo en el Guadalajara. La gente de Necaxa, Memo Vázquez, se salió del libreto llevando el equipo a semifinales. Sí. No sabemos realmente los alcances de los tres necaxistas que llegan. Gallo Vázquez ya tampoco es que esté en la cumbre de su fútbol, quizás lo pueda retomar. Y yo sobre varios de ellos pondría el asterisco en que también se van a poder conjuntar rápido con este equipo.
Y en eso tiene mucho que ver el técnico.
Mucho.
O sea, voy a insistir mucho en este tema. Luis Fernando el Flaco Tena es el principal responsable. Sí. Ya ahora, la bolita está del lado del técnico del Guadalajara. Si no logra amalgamar, conjuntar, hacer un muégano con este equipo, con los jugadores que le llegaron, entonces, ¿de qué va a servir tener a tanto talento en el Guadalajara?
Okay, vamos a despedir a la gente de radio. Gracias. En unos segundos más nos van a dejar de escuchar. Nos vamos a quedar unos minutos más en televisión. Qué placer que nos hayan acompañado.
Sí, y eso, o sea, yo creo que hoy clave en la formación de Chivas el trabajo que puedan hacer Víctor Guzmán y Uriel Antuna.
Claro.
Vamos a ver qué también se complementan en ese juego ofensivo, en ese engranaje bajo las órdenes de Luis Fernando Tena. Yo creo que están con demasiadas ilusiones puestas en un equipo con muchas caras nuevas y me parece que veremos la mejor versión de estas Chivas, a ver si con Tena o con otro entrenador, del verano en adelante. Sondearon a Vucetich. Ojo, o sea, si no funcionan por ahí las cosas, Buse C, además Toño, esta es información, okay, acaba de renovar un año más con Gallos Blancos del Querétaro, todo el 2020, Vucetich, una de las encomiendas que le dejó Jorge Alberto Hank a Jaime Ordiales antes de dejar la presidencia de Querétaro para irse a Cruz Azul, era que arreglara la situación de Vucetich. No quería una desbandada Hank en este cambio de propietario de Grupo Imagen a Grupo Caliente, y una de las labores que hizo Ordiales antes de irse fue renovar a Vucetich, dejarlo tranquilo y tratar de darle la confianza de que llegaran refuerzos.
¿Y en la portería, Gudiño o Toño?
Me quedo con Toño.
Yo también, Toño Rodríguez. ¿Tu
sí,
tocayo?
Sí, yo me quedaba con mi tocayo pensando en que tiene un poco más de bagaje y desde ahí se tiene que construir el Guadalajara, pasando por supuesto por la línea defensiva y construir para adelante. ¿Creen que Macías pueda superar los números de Pulido en la última temporada?
Yo creo que sí.
Sí, sí, sí.
Es mejor delantero para mí,
Más completo.
Pero no es fácil lo que hizo Pulido, es decir, de entrada cobraba todos los penales y los metía, ¿no? Salvo alguna ocasión, un par nada más.
Salvo cuando pegaba el brinquito por
sí,
ahí.
Sí, y yo no quiero dejar de ver esto, que el valor que tiene que Pulido haya sido cocampeón de goleo, si se quiere, y no estoy tan seguro si la fórmula vaya a ponerse en su lugar para que JJ Macías lo pueda hacer. Es decir,
yo creo
Pulido
que
le deja la vara alta. Campeón de goleo no es cualquier cosa.
Ahora, ¿sabes dónde tengo yo dudas con Macías? En la cabeza.
¿Pero por qué? A mí me parece un chavo bien inteligente.
No creas, es inteligente y viene de una buena familia, eso es un tipo educado. Pero por ahí de repente dicen, y ya le ven ciertas formas de alguien que empieza a perder el piso dentro del vestidor, y eso me lo contaban desde León, sí. Wow.
Para mí, el éxito del Club Deportivo Guadalajara para lo que viene con este plantel versará o tendrá que pasar por la actitud. ¿Qué tan comprometidos estén todos y cada uno de los jugadores de este Guadalajara 2020? Si Macías está comprometido, si el Gallo Vázquez y todos los que llegaron, el Pocho Guzmán, entonces este Guadalajara...
¿Tu once titular? ¿Así el que tú pondrías en la fecha 1?
No soy técnico, mi compañero León. Que lo decida el flaco Luis Fernando Tena, que ponga los que él considere mejor.
Excelente respuesta. En ese trabajo mental y de comprometerse, Ricardo Peláez se la sabe todas, ¿no? Sí, sabe meter al vestidor. La encuesta del día... La dejamos así, si le afectará a la América, según ustedes, el público, lo más importante de este programa, los 18 días de descanso para la final. La gente cree que sí, con un marginal 53%. Igual van a ganar la encuesta, ahí tienen la cara de un preocupado Miguel Herrera, siempre haciendo gestos. La semana va a estar muy sabrosa. ¿Ustedes se van de vacaciones ya o van a trabajar esta semana?
No, yo me quedo toda la semana, cubro la final, Rayados contra América, el día 29 en el Azteca.
Te vas a Monterrey.
Y el 30.
Tú, Jesús,
ya de
trabajamos por ahí. Nos vamos a ver las caras, mi querido.
Aquí vamos a estar. Eso. No se despeguen todos los espacios de ESPN.